De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas tardes, pues un miércoles más, después de haber pasado pues unas largas vacaciones con algunos problemillas, estamos aquí con todos vosotros para hablaros de nuestras cosas, de nuestro pueblo, de nuestra gente, y sobre todo que vamos a empezar ya estamos prácticamente en abril con nuestra romería. La próxima semana ya podremos hablar de nuestra romería y traeremos algún pregonero que nos vaya contando algunas cosas. Tenemos en nuestra Huelva querida un montón de romerías. Yo creo, no quiero equivocarme, pero me parece que pasan de 100. Tenemos 81 pueblos, teníamos 79 y hemos crecido en dos pueblos más, Tarsi y la Zarza Perruna. Ahora tenemos 81 y creo, más con sus correspondientes aldeas, y creo que son unas 120 romerías, yo no estoy muy seguro, creo que son 100 romerías. Por lo tanto, el mes de abril vamos a hablar bastante de romería, y hablaremos también, por supuesto, de este movimiento que están haciendo, que lleva ya algunos años, de poesía. Aquí en Huelva han nacido muchos grupos de poesía, y creo que eso es para alegrarnos, porque por lo menos la gente lee y se compromete en algo. Y yo creo que la gente que lee y se compromete, pues son gente culta, y la gente que entiende, por lo menos puede decidir. Es preferible saber, aunque digan muchos que no sirve para nada el saber, pero el saber sí que sirve para muchas cosas. Y tenemos aquí con nosotros pues un grupo de poetas que nos van a leer. Unos leerán sus letras, otros leerán las letras de compañeros, pero todos ellos extraordinarios, porque, por ejemplo, Paqui Aquino es una poeta que ya tiene editado, no sé si son dos o tres libros, además con mucho éxito. Nuestro amigo Salvador le pasa exactamente igual. Nuestra amiga que nos visita por primera vez, Adelaida Hidalgo, también creo que tiene algunos libros ahí.
Varios.
Años, Y nuestro compañero, que no tiene libro, pero que sí que lee, y lee muy bien, y además es un tío que cada vez que se le dice, oye, que ven para acá, por lo menos aunque sea, hace bulto. Ah, ya voy yo. Y aquí lo tenemos, nuestro amigo Ignacio. Ignacio, yo le estoy muy agradecido porque lee muchas de mis poesías. Mis poesías son un poquito diferentes a las vuestras, son más, con más ritmo, pero eso no quita que sean, son todas poesías. Cada uno expresa sus sentimientos de una forma distinta. La cuestión es expresarlo, y sobre todo que la gente sepan que tenemos inquietudes, porque yo digo muchas veces que cuando se están en una esquina o en un bar nada más que bebiendo, me parece que hacemos muy poco favor a la sociedad. Que hay que ir a un bar y a tomarse una cerveza, a mí es el primero que me gusta, yo estoy encantado, y voy a mi pueblo, y si puedo con algún amigo me voy allí a la Tasca, que además te ponen unos tintorritos muy bien de precio, porque te ponen una media botellita. Hay una Tasca que te pone una media botellita, te cobran un euro, pueden sacar tres vasitos pequeños o dos un poquito más grandes, y además te ponen la tapa. Así que por un euro el que no bebe es porque no quiere. Pero dicho esto, lo que voy es al movimiento poético que hay. Hay un gran movimiento, por ejemplo, los amigos de Por la Paz, Poetas por la Paz. Tú, Paqui, también tienes otro movimiento de lectura, ¿no? ¿Cómo se llama el tuyo? Ahora mismo no me acuerdo.
Tertulia Literaria Nuevo Horizonte.
Eso es, una tertulia literaria. Ignacio también está en otro grupo de poesía junto con el amigo Salvador, que van todos los martes a leer sus propias poesías o de un compañero. Y hay otros muchos grupos que también van expresando sus sentimientos. Y eso nos alegra a aquellos que garabateamos, escribimos cuatro letrillas, nos alegra que haya mucha gente así. Yo creo que la gente que escribe no son tan violentas. Aquel que está leyendo o escribiendo poesía normalmente es una persona más bien tranquila, y lo único que está expresando sus sentimientos. Hay muchos que lo expresan de otra forma, pero hay otros que en lugar de hablar lo expresan con la mano, con la pluma, porque la mano muchas veces es la lengua que está hablando lo que tú piensas. Dicho esto, vamos a empezar ya para que Paqui nos explique un poquito esos libros que ha presentado. A Paqui hemos de decirlo que la teníamos, digamos, para que viniera hace ya un poco tiempo, pero una serie de circunstancias ha hecho que se tuviera que suspender esa visita a Hispanidad Radio. Pero hoy afortunadamente la tenemos aquí. Yo le pido perdón porque no he podido traerla antes, pero bueno, las circunstancias de la vida pues son de esa forma, lo requieren así, así que ¿qué le vamos a hacer? Paqui, háblame un poquito de tu libro y después me lees alguna poesía. ¿Dónde la has presentado? Porque bueno, sé que la has presentado en dos o tres sitios, ¿no?
Sí, ya. Pues mi libro se llama Autorretrato y el primer día que lo presenté fue el 12 de diciembre en la Biblioteca Provincial. Después lo presenté el día 11 de febrero en la Dama Culta. Después me he ido a Madrid, lo he presentado allí en la Casa de Andalucía de Madrid, en Toledo, en el Museo de la Celestina, en mi pueblo, San Juan del Puerto.
Sí, eso te iba a decir.
Eso, yo también, ya, allí el día 13, porque quería que fuera, que coincidiera con el mes de la mujer, y para que viniera al club de lectura y a leerme y todo eso. Me acompañó Adelaida, me acompañó también Salvador. Y nada, es un libro de poesía, se llama Autorretrato, por el amor y por la vida, y cuenta mi vida, se puede decir, mi etapa de juventud, mi etapa de casada, mi etapa de viuda, mi etapa social, de reivindicaciones, de la paz, que yo también pertenezco al movimiento de poetas de Huelva por la paz, de la paz, de todo lo que es buscando felicidad a los demás, pues allí vamos nosotros.
Muy bien.
O sea, un ratito de felicidad.
Muchas gracias, Paqui. He de decir, porque no lo he nombrado y tenemos otro poeta aquí, que es nuestro amigo Juanma, que es el que está aquí en el control, y además está en el control hoy porque yo prácticamente se lo he pedido, porque él es una poesía distinta del rap, que se llama rap, ¿no?
Rap, era hace rap.
Ya. Pero para mí tiene un gran valor porque sí. Es que lo dice todo de memoria con una rapidez tremenda y yo no soy capaz, ¿eh? Yo como no lo lea no soy capaz. Nada más que
¿improvisa?
Me
¿improvisan también?
Sí. Él improvisa
sí,
mucho,
hombre,
sí.
Es un fenómeno.
Pero vamos,
ya, él gusta.
Pues eso es muy difícil, eso de improvisar.
Es muy difícil, yo los admiro. Yo los he visto en televisión y improvisando y diciendo, además con la rapidez que lo dicen, y oye, macho, eso es arte. Una cosa es que nos llegue o no nos llegue, porque cada uno tendrá su gusto, pero que eso es arte, ¿eh? Y él lo hace muy bien.
¿Y
muy
memoria?
Bien. Claro, arte y memoria, ¿eh? Pero es arte.
Lo dice muy rápido para que no nos entendamos.
No. Eres muy bueno, y el otro día se estuvo aquí, se lo dije. Digo, mira, vente y te traes preparado alguna poesía, porque también te vamos a dar paso para que pueda decirla. Hombre, porque es un poeta de una forma distinta, lo mismo que soy yo distinto a ti o tú eres distinto a Salvador.
Cada uno es distinto.
Lo que pasa es que Salvador tiene una ventana y tiene un barcón que cualquier día voy por allí con unos arbañiles y se lo tapo. Y se acabó, porque...
No, porque entonces no le entran las medusas.
Que no le entran las medusas, que se vaya de un paseo por allí por los pinares.
No.
Ahora que está la más revuelta, saldrán todas las medusas.
Muy bien, bueno, fuera de broma. Paqui, léenos ahí alguno de tus poemas.
Uno cortito para que entren todos los compañeros.
No te preocupes, que creo que tendremos tiempo para todos.
Deja que te espere con la marea, que trae el aroma de tus besos. Deja que marrulle entre las olas. Quiero besarte salado. Deja que la espuma me acaricie y te mesa entre sus crestas por sentir lo que te quiero. Deja que me vaya mar adentro para encontrarme contigo entre tus dioses y mis sirenas.
Muy bien, muy sencillita, muy cortita.
Sí, la he cogido cortita.
Muy sencillita, muy sencillita. Bueno, vamos a darle paso también a nuestra amiga, que es la primera vez que viene, y Adelaida Hidalgo, que tiene un apellido muy bonito. Adelaida, tú también tienes editado algún libro, ¿no?
Sí, antologías, tengo varias, más de ocho. Por lo menos ocho o diez.
¿Todos has editado aquí en Huelva?
Sí, todos en Huelva.
Todos en Huelva, ¿no?
Yo ya es que soy casi más de aquí que de allí, de mi tierra. Bueno, porque llevo aquí tantos años que ya casi...
No, ya, por supuesto, sí, eso. Pero vamos, el terruño nunca...
Y entonces, que va. Además, pues mira, para empezar, iba a leer, pero voy a decir un poema que sé de memoria. Y lo voy a decir para... Así nos situamos de dónde soy y de todas las cosas.
Pues venga, te escuchamos.
Pues venga. Espérate, ahora se me ha oído el primer verso, vaya por Dios, por decir que...
Hay
que lo iba a decir. Bueno, pues entonces lo diré dentro de un rato cuando me acuerde.
Venga, sí,
no. Porque lo he dicho no 40
puede,
veces.
No se puede dejar muchas veces a la memoria porque en el momento...
Es verdad, te falla.
Te puede fallar.
Bueno, pues sí. Entonces voy a leer este que se titula Recuerdos adolescentes. Cuando el viento sopla sobre la nuca de los sentimientos, comienza una danza invisible a empapar de nostalgia recuerdos. El sol se ocultaba tras los faldones de la colina. Con el suave roce de la adolescencia, sus manos y las mías temblaban. Ruborosas mis mejillas, tímidos sus dedos acariciaban mi pelo. Cerramos los ojos, se juntaron nuestros labios. Apenas un tenue roce fue aquel beso. Todo se lo llevó el viento. El sol se ocultaba. Hoy ha vuelto el recuerdo.
Muy bien, muy bonito.
Muy bonito.
Es una poesía en prosa, más o menos.
Sí, no, es verso libre. Es verso libre, no es verso con rima, es verso libre. Luego leeremos alguna con rima, que también las tengo.
Vale. Bueno, pues vamos a escuchar a nuestro amigo Salvador, que también tiene editado, que yo sepa, dos libros, a no ser que tenga alguno de contrabando. Porque, claro, no. Ya no nos fiamos de nadie, ¿eh?
No, tengo dos libros, lo que pasa es que tengo escrito para hacer dos o tres más, pero yo no tengo prisa, ni tampoco vivo de editar libros, ni nada. Yo escribo y ya está.
No, tú, a ti te pasa como me pasa a mí. Yo tengo, pues, tuve el otro día echando cuenta, y creo que puedo hacer unos 10 o 12 libros, más o menos, de unas 120 páginas.
Claro.
Pero... soy muy perezoso para llevarlo a la imprenta esas cosas, ¿eh?
No. Yo, por ejemplo, pues bueno, pues el último que he hecho es el 739. Entonces, pues lógicamente, los dos libros que yo tengo son de 150 más o menos. Pues bueno, pues si 150 y 150 son 300 y tengo 730 y tantas, pues lo lógico es que pueda hacer más, pero que no es mi intención.
Te gano por uno, esos son 1039, yo tengo 1040, así que...
Bueno, y entonces como me ha dado la palabra el presentador, vamos a seguir andando.
Venga.
Y para eso, pues diré que andando, y para que no se fuera, la engañé con un clavel. Para que me tenga siempre presente y siga pensando en mi querer. Íbamos de la mano cruzando el río aquel. Nos miramos varias veces y mis ojos le dijeron: mírame siempre como yo te miraré, con jazmines en los ojos y los tuyos de clavel. Y cuando se mustie, te daré otro fresco, como tus labios están abiertos cuando me ves, que sonará el beso igual o mejor como el que nos dimos ayer.
Muy bien. Salvador también se lo dice de memoria. Y además no puedo decir si se equivoca o no, porque como no me la sé,
claro.
Si tuviera el libro delante, diría, oye, el que está equivocado aquí, como dice Pibe en la sevillana, que está equivocado en la letra, ¿eh? Pero claro, así no le puede uno decir nada. Bueno, pues nuestro amigo Salvador también nos le da una, si la tiene por ahí preparada.
Ignacio.
Ignacio. Salvador, es que ya está uno...
Nuestro amigo Ignacio. Nada, yo aquí tengo, yo siempre, la mayoría que yo leo es poesía de Antonio Escudero, de mi compañero y presentador del programa. Entonces, yo no he escrito en mi vida, ni creo que escribiré, pero en fin, me dedico a leerla. Y como ha dicho Antonio, pertenecemos al Moras Claro, al taller de lectura de Moras Claro. Entonces voy a decir una que se titula Flores de Primavera. Tenemos que aprovechar la primavera florida para recoger las flores que nos regala la vida. Nuestros campos están floridos, teñidos con mil colores. Parecen grandes murales de paisajes llenos de flores. Qué linda es la primavera cuando el rocío en el alma riega las pequeñas flores con sus gotitas de agua. El sol que las va alumbrando se refleja en cada gota y las lindas mariposas saltan de una flor a otra. Las margaritas tan bellas van cantando el sí o no. Las abejas volando se impregnan con el olor. Las amapolas, cortinas de nuestros campos floridos, ponen color a los trigales antes de llegar el estío. El aroma del romero seduce a la mariposa, helicópteros pequeños con sus hélices preciosas. que me gusta pasear por nuestros campos floridos y respirar sus aromas de mi andévalo, querida.
Muy bien. Bienvenida. Bueno, y ahora vamos a escuchar si está preparado nuestro... nuestro director, porque... ¿Puede o no puede, Juanma?
Va, venga, sí. Me animo aquí con ustedes.
Venga. ¿Cómo no? Que no haga mucho ruido el técnico, ¿eh?
Estamos intentando hacer una cosita rápida.
No, tranquilo,
escucha,
¿eh?
No se escucha.
Te lo cuento, no lo inventó, no le quito. ¿No escuchas? Yo te digo que te... ¿Escuchas mejor?
Habla.
Hablo.
¿No lo escuchas?
Yo te escucho perfectamente. Ahora vemos a ver qué le ocurre a tus cascos.
Vale, ahora se mira, venga.
Bueno, ya por decirlo. Te lo cuento, no lo invento, no le quito un puto acento. Sigo en esto, en mi templo, en mi trabajo, aunque yo me empobrezco. No hay oferta ni un futuro. Os voy a mandar a tomar por... No tengo guasa, ni tengo ganas de tragarme el bulo. Yo no te miento, ni quiero lamentos. Quiero un alojamiento para mis cimientos. Como cientos de viejos jóvenes con talento que con sufrimiento se ven estancados en estos momentos. Porque el tiempo no es tan lento. Porque el tiempo no es tan lento. La vida se esfuma como la espuma, como energías en la bruma. No es broma, no presuma, si la suerte se te asoma, porque la sin suerte va y retorna. Mejor que asumas estas normas, eres esclavo de sus normas. Si te lesionas, sufrirás deshonra. Y vamos a dejarlo ahí.
Muy bien, estupendo.
Qué fenómeno.
Qué barbaridad.
Muy bueno. Pero no me corte, Juanma, una poesía, ¿eh? No me corte una poesía. Si es más larga, la dices larga. ¿Eh? No me la corte, ¿eh? Después bueno, te damos otra vez paso porque me gusta escucharlo, ¿eh?
Es bonito,
porque además,
bonito.
No, lo que está haciendo son denuncias que llevan toda la razón del mundo. Sí. ¿Eh? Lo que pasa es que con esto de la música moderna y demás parece que no le echamos cuenta, pero sí. Hacen unas denuncias.
Pero lo están diciendo. Pero
claro, lo están diciendo. Es que es así. Uh-huh. Son denuncias, pero denuncias verdaderas. Y ellos lo hacen con su canto y con su fandango.
¿Qué quieres?
Vamos a ver, ahora estamos aquí. Bueno, pues vamos a seguir. Bien. ¿Se escucha ya o no se escucha? Bueno, vamos a seguir con Salvador. Le vamos a dar otra vez paso a Salvador mientras que se arreglan unos problemillas que tenemos por aquí con los micrófonos. Y ya después iremos cambiando el ritmo. Veremos a ver si no me tira.
Bueno, yo voy a decir algo que... El amigo presentador Antonio, antes de que me tape la ventana,
yo lo escucho.
Pues digamos yo que escucho a... tendré que, antes de que me la tape, tendré que decir qué veo yo desde mi ventana. Y digo, desde mi ventana veo el cielo donde la tierra se acaba. Desde mi ventana veo el mundo donde el cielo también se acaba. Desde mi ventana veo el mar con su inmensidad que no se acaba. Desde mi ventana espero a mi amor que no viene a mi llamada. Desde mi ventana por la noche el día se acaba. Desde mi ventana me quedo mirando al alba. Y día tras día, cielo, mundo, mar, noche y alba, y mientras no llegue mi amor, seguiré mirando desde mi ventana.
Muy bien, estupendo. Por eso digo que le da por la ventana.
Sí, sí,
que
sí.
Que le hay que tapar
antes
la ventana.
Antes de que me la tape, he tenido que decirla, porque bueno.
Muy bien, Pac, Salvador. En fin, de vez en cuando debemos de reírnos, porque es que si no, el mundo es muy triste. Yo tengo la fortuna que cuando escribo una de estas que tiene tomate, se la largo aquí a mi compañero Ignacio, que es el que me la lee, porque le he escrito alguna. La del perro no está para leerla aquí, la del pajá, que tiene una segunda parte, creo que tampoco, porque si no nos puede venir directo y me puede poner patitas en la calle. Pero después, de vez en cuando hay que salirse un poquito de las normas para reírnos de nosotros mismos.
Un poquito de salsa.
Sí, porque hay que reírse de nosotros mismos.
Claro, hay que dar un poquito de salsa a la cosa. Si no, se aburre uno.
Bueno, pues Paqui.
Pues mira, venga, este que he elegido ahora le da nombre al libro de autorretrato. Porque cuando lo escuchéis, vais a entender por qué. Porque es mi infancia en una sillita sevillana. ¿Cómo añoro a aquella niña en su sillita pintada del color verde de la esperanza, donde tenía dibujadas aquellas castañuelas blancas? De su mano todos los días hacia la amiga, siempre conmigo para jugar con las amigas. En las puertas soñábamos con vestir casitas. En época de frío la sentía indispensable. Conmigo junto al brasero podía calentarme. Después cobijó a la mocita del ajuar, que en el patio de su casa, bajo el granado, entre los jazmines y el rosal, o a la sombra de la parra, cosía sueños por enaguas. Bordaba con gracia manteles, sábanas y toallas, sentada en sus faldas, siendo la confidente de su orgullo por cada puntada. Labores de una mujer que sentada volaba. Aún casada, me acompañaba donde fuese, convirtiéndome en una mano de su neja. Mientras crecía, fue vuelo de sus hijos, que eran los míos, por lo que siempre a mi infancia volvía. Y así llegué a ser una con aquel trono de estrecha compañía, nube de silla que habla de mi pasado.
Muy bien.
Qué bonito.
Bueno, pues nada, vamos a seguir con Adelaida Hidalgo.
Bueno, pues ahora ya por fin, a ver si me falla la memoria y digo el poema que quería decir. Este se titula Reflexiones en voz alta. Lo escribí cuando nació mi nieta. Y dice así: ¿qué tendrán Huelva y sus gentes? Me pregunto una vez más. Que todo el que la conoce ya no la puede olvidar. Es una verde campiña llena de brisa y de sal, donde te mecen las olas arrullada por el mar. Te adormece y no quieres despertar. Yo vine por unos días y llevo unos años ya. Me aceptaron como soy, con mis defectos, mis virtudes, mis días buenos, mis días malos, como todos los humanos por regla general. Y es que Huelva es generosa y sabe de hospitalidad. Con su encanto te cautiva y aquí te quieres quedar. Y no es que renuncie a mi tierra, eso nunca, jamás, porque allí están mis raíces, muy profundas, muy bien cimentadas. Pero aquí tengo las ramas y una me ha dado fruto ya, con un aroma tan dulce que jamás pude soñar. Y por todas estas cosas, cuando escucho al corazón, medito y digo en voz alta: ¡vivan Huelva y Badajoz!
Muy bien. muy bonita. Muy bonita, estupenda. Sí. Bueno, Ignacio, ¿tienes preparada por ahí alguna?
Venga, sí, voy a seguir diciendo eso. Es que no traigo otra, nomás que era de bueno, don Antonio Escudero.
No nombres más a don
Infante.
Deja don Antonio yo tranquilo. Tú lee y ya está.
Bueno, esta se titula Mi pequeño jardín. Como estamos en primavera, vamos a intentar florecerla, aunque el agua no falte, que necesitamos agua, según los freseros y son... En fin, ahí va. Me fui al jardín del Edén a buscar rosas bonitas. Y en el jardín me dijeron, solo queda Margarita. Yo solo busco una rosa que plantara en mi jardín. Margaritas tengo muchas, incluso tengo un jazmín. Pero me falta una rosa que yo la pueda regar. Tengo el agua, tengo el pozo, falta la rosa nada más. Me gusta tener de todo en mi jardín de pedazos. Me distraigo con las flores, oliéndolas al ocaso. Las voy regando de noche y por las tardes también. ¡Qué lindo y bellos colores tienen al amanecer! Las margaritas, qué hermosas con sus exquisitos colores. Y los claveles, divinos con esos suaves olores. Disfruto con mi jardín de pedazo construido. Si te encuentras una rosa, ya sabes, yo soy su amigo. No la cortes, que llora.
¡Ay, qué bonito!
Muy bien, estupendo. Bueno, pues, sí. ¿No quiere decir nada más? ¿O no puede? Vamos a ver, Juanma, que queremos escucharte. ¿Tienes alguno o no tienes alguno ahí?
Lo pone en un... Pero él,
es que
él...
no te escuché antes. No. Antes no te escuché.
Claro, pero es que estoy otra vez por aquí. Venga, sí, venga, ¿por qué no?
Venga.
Voy a hacer otro tema distinto. Muchas veces, venga. Sí, Antonio tiene razón, que los rapeos parece que siempre estamos cabreados con la denuncia.
No, pero a mí me encanta que... Porque es necesario alzar la voz. Lo que no puedes dejar es tu voz muerta. ¿Sí? Me decía mi nieta, que hizo en el Día de las Mujeres... no dejes que tu voz calle, chilla. Cuando ves algo que no es correcto, grítalo a los cuatro vientos para que se sepan. Lo malo es que nos callamos, y como nos callamos, pues lo tenemos. Y ustedes, aunque creáis que no, pues sois los que estáis chillando, y chilláis mucho, y además chilláis bien, y a mí me gusta chillar, que chilléis bien, que digáis las verdades. Es verdad que a lo mejor vuestra música no nos va, pues indudablemente la música de un chaval de 17 a un señor que ha cumplido ya los 18 tres o cuatro veces es más difícil que le venga.
Sí, bueno, bien, sí, que pero le... que tenemos todo pero... tipo, tampoco es siempre que ya. Tengamos que enfocarnos en la denuncia, a veces ya, simplemente ya. Hacemos rimas por competitividad y sí, por decir, oye, esto en un dialecto coloquial, esto queda guapo, y lo soltamos y nos quedamos tan campantes.
Pues estupendo. No tenéis vergüenza para decir sí. lo que sienten, eso es bueno.
Voy a hacer un tema un poco metralleta, le pueden decir, uno de estos que va muy rápido, ¿vale?
Vale.
Así lo hacemos con nuestro veneno, quemo sueno, trueno, queroseno, en tu seno, memo, va de John Lennon, bueno, no consigue lleno, ni demo, solo como Nemo, ni pleno, temo que acabe, sin demo, sin remo, y encima que no, allá freno sin que se suene extremo, y es ameno, con estilo sueno bien, no, ven, no, yo estoy de estreno, pena de hacerlo en este terreno. Y ya está.
Ahí está, muy bien.
Y muy bueno.
Muy bien.
Decirlo así tiene tomate, ¿eh? Chido. Bueno, yo si me permite, voy a decir una también. Porque creo que muchas veces las personas mayores están un poquito olvidadas y nosotros todavía somos jóvenes. Pero por eso escribí unas letrillas a ellas y dice así: no me grites, no me chilles y no te enfades conmigo, tendrás que tener paciencia igual que tuve contigo. Mil veces te repetía cómo abrochar los zapatos y mil besos que te daba en esos bonitos ratos. Te enseñé la IOU estando en el parvulario. Cuando fuiste a primero sabías el abecedario. En lugar de ir al fútbol los domingos por la tarde, te sacaba de paseo acompañando a tu madre. Aunque nos gustaba el cine, eso nunca fue primero. Nos gustaba más que vieras a Pedro, a Heide y su abuelo. Contestamos tus preguntas sobre las cabras y la nieve, sobre el águila y la ardilla, sobre las botas de pieles. Mil veces nos preguntaste cómo podría volar esas aves tan grandiosas si tú no eras capaz. No te enfades ni me grites, que mi oído va muy lento, lento van también mis brazos y lentos mis pensamientos. No me grites al comer si se me cae la cuchara. Tengo las manos muy torpes y no sé cómo arreglarlas. No te enfades si voy lento en mi torpe caminar. Mis piernas están de huelga, no sé cuándo acabarán. Si te repito las cosas, no te debes de enfadar. Mil veces te repetiste y eso a mí me daba igual. Te enseñé a surcar los cielos igual que las golondrinas, sabiendo que quedarían muy vacías mis vitrinas. Ahorré todo lo que pude para ayudarte en tu vuelo, pues verte triunfar a ti sería mi mayor consuelo. Si ahora me falla el oído y mis manos tiritando, recuerda cuando tus piernas con tus pasos iban temblando. Y si mis pasos son lentos y mi mirada serena, ya no tengo que correr al escuchar la sirena. Ten paciencia, no te enfades. Todo se paga en la vida. Las facturas están pendientes y no creas que se olvida. Pero deja que le cuenten mis batallitas, mis batallas a los enanos. Ya tú contarás las tuyas cuando te toque la mano.
Muy bien. Muy bonito.
Muy bonita.
Estilo romance precioso.
Precioso. Bueno, pues nada, vamos ahora a seguir el ritmo que teníamos para seguir con nuestra amiga Paqui.
Sí.
Y que nos diga pues otra
poesía. Pues sí, ahora le voy a decir una en mi pueblo.
Vale, pues nada.
Porque yo, mi San Juan del Puerto, tengo que decirle
una cosa. Día de San Juan alegre, día triste para mí.
Eso.
De Harcha.
San Juanillo del Puerto. Le tengo una cita.
Perdona un momentito, porque creo que tenemos una llamada y para no cortarte. Vale. La tenemos. Hola.
Buenas noches, señores.
Hola, buenas noches.
Paqui, Salvador, Adelaida, Ignacio, Juanma y tú mismo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cerreño.
Estoy escuchando con mucha atención vuestros versos.
Sí.
Y yo tenía también preparado algunos, si me lo permites que te lo diga.
Pues claro que te lo permitimos, entonces. Hoy es tardía de poesía y se admiten todas las poesías que vengan por aquí.
Bueno, el mío es un poco, me ha recordado aquellos, hombre, con la, salvando la distancia, la diferencia, de aquellos versos del Duque de Rivas, de los romances históricos. Porque yo lo que quiero contar es algo histórico que ahora está más de más al día que otros, porque se está hablando mucho de la exhumación de Franco, sí. Se está hablando mucho de elecciones y demás. Entonces, lo que quería decir es algo que va con ello. Y luego, al final, si me lo permites también, sí. Hacerte una aclaración sobre un solo verso.
Vale.
De los que te voy a decir.
De acuerdo.
¿Vale?
Vale, empieza cuando quiera.
Bueno, pues mira, yo se lo pongo Franco, pájaros sueltos. Cuentan que Franco murió con las melenas al viento, con la sangre a flor de piel, sin emitir un lamento. 40 años hacía que se debía haber muerto. Dictadores de su talla no lo merecen los pueblos. Era militar valiente y lo demostró en Marruecos, llegando de capitán a general, todo un récord. 33 años tan solo, casi no puedo creerlo. Fue por mérito de guerra que consiguió sus ascensos. Conoció a Millán Astray, jefe de su regimiento, fundador de la legión, de la que fue jefe luego. Cuando llegó a comandante, quiso casarse muy presto, siendo el rey Alfonso XIII padrino de casamiento. De teniente coronel, por fin se casó en Oviedo, vestido de legionario, Carmen, de blanco y con velo. Director de la Academia Militar fuera algún tiempo, teniendo a Manuel Azaña como su jefe directo. El nombrar a estas personas, que leedme, que viene a cuento, para comprender mejor a Franco y sus sentimientos. El Borbón Alfonso XIII, un monarca muy funesto, que perdió la confianza de los partidos y el pueblo, llamó a Primo de Rivera un general muy soberbio, que dictador fue 7 años, con su majestad de acuerdo. El general Berenguer no pudo formar gobierno tras la dimisión de Primo, por motivos muy concretos. Y sí lo consiguió Aznar, almirante ya muy viejo. Gobierno de concentración después de varios intentos. Convocadas elecciones municipales primero, consiguió la izquierda un triunfo que se esperaba, eso es cierto. El rey prepara el equipaje y sin pérdida de tiempo, sin esperar a la reina, camino va del destierro. Proclamada la república la preside don Niceto Alcalá Zamora, hombre de mucho predicamento. Le sucedió luego Azaña, un político muy serio. Era notable jurista, pero más era egocéntrico. Los políticos de entonces, él pensaba en borregos, inútiles, incapaces, tan mediocres como ineptos. En la Segunda República ocurrieron unos hechos incontrolados a veces, permitidos muchos de ellos. Matar a Calvo Sotelo y la quema de conventos motivaron a Sanjurjo a un nuevo levantamiento. El 32 no pudo convencer a Franco de ello. En el 36, con él, pudo lograrlo de hecho. El 20 de julio, en viaje de regreso de Cascais hacia Sevilla, ardió su avión con él dentro. Sanjurjo de esta manera limpio le dejó al gallego el camino hacia el poder, con Mola de compañero, aunque Mola murió pronto, en términos de Alcocero, de la provincia de Burgos, en accidente de vuelo. Accidente o sabotaje, que no se ponen de acuerdo. Salió el Airpin de Vitoria y a Sevilla iba directo. Era el año 37, el 3 de junio, por cierto, y Franco, ya sin rivales que le disputen el puesto. Franco, que usurpó el poder, nunca quiso devolverlo. Pasaron 40 años de iniciado el movimiento. Tanto movimiento hubo que incluso en los cementerios no les dejaron en paz a republicanos muertos. 4 décadas pasaron hasta que murió en el lecho. En estado de excepción vivió España en ese tiempo. O conmigo o contra mí. Era su único argumento, causando ríos de sangre, ya después de lo del Ebro. A Franco se le ha citado jefe de Estado y gobierno. Lo segundo sí lo fue, lo primero no es correcto. Nunca designado fue y tampoco hay documento que como jefe de Estado acredite el nombramiento. Es cierto que lo ejerció y que llamó a España reino, y al conjugar ambas cosas es imposible el hacerlo. Yo tengo que terminar permitiéndome un consejo. Nunca olviden estos temas, ni tampoco removerlos. Nada tengo de franquista, ni en monárquico yo pienso. La república me es grata, pero tampoco la siento. En los partidos políticos, en ninguno de ellos entro. Quiero libertad total, como los pájaros sueltos.
Muy bien, todo una lesión, ¿eh? Todo una lesión. Dime, ¿qué es lo que querías aclarar?
Aclarar, mira, cuando dijo que fue Franco se le cita como jefe de Estado y Gobierno, es que ahí su amigo, estaban reunidos la Junta de Salvación Nacional, que estaban en Salamanca, bueno, pues ahí acordaron que nombraran a Franco jefe del Gobierno del Estado Español, jefe de Gobierno del Estado Español. Y su amigo, su hermano Nicolás, cuando mandaron imprimir el decreto, quitó lo de del Estado Español y puso y, o sea, cambió la del, la contracción del, por la conjunción y. Y por eso ya apareció luego jefe de Estado y jefe de Gobierno y del Estado y de Estado. Y no, es jefe del jefe de Gobierno del Estado Español.
Muy, o sea, bien.
Que él, aunque ya, como digo, que luego lo ejerció, pero ahí el amigo Nicolás, su hermano Nicolás, lo hizo, lo corrigió, y luego ya estaba puesto así, y así se quedó.
Pues nada, Pedro, pues muchísimas gracias por esa lección de política que nos ha dado y de historia, ¿eh? Porque es una...
Me gustan mucho estos temas.
No, ya sé que te gustan, y tienes cosas preciosas, Pedro. Tienes cosas muy bonitas, muy bonitas.
Bueno, a lo mejor eso ha resultado pesado porque ha sido largo.
No, cuando las cosas están bien hechas no se resultan pesadas, ¿eh? No.
Bueno,
no,
muy bien.
Me agrada que os guste.
Está muy bien, Irvana. Muy bien, hermana. Pedro, muchísimas gracias y muchos recuerdos para tu mujer y para tus nietos.
Igualmente para vosotros todos.
Venga.
Venga, adiós, un abrazo.
Adiós, Pedro.
Lo he dicho muchas veces cuando estamos aquí, Pedro, que es del Cerro, pero lleva toda su vida allá en el norte.
En el País Vasco.
País Vasco. Vive en un pueblecito muy cerca de Vitoria. Alegría se llama el pueblo. En vasco, ¿no? En vasco tiene otro nombre, pero en castellano es Alegría. Y yo siempre recuerdo que se presentó a un concurso de poesía en el País Vasco y le dieron el primer premio. Y para ganar allí el primer premio, o presentas algo muy bueno o no te lo dan, eso está claro.
Claro.
Y lo ganó él. Bueno, te corté cuando ibas a empezar para atender la llamada.
Pero
yo os pido disculpas, pero claro, cuando están haciendo una llamada, pues...
No, hay que atenderla, claro que sí.
Hay que darle paso.
Claro.
Venga.
Bueno, pues como iba diciendo, pues le hice este poema a mi pueblo. Tiene una cita que me recuerda a la marea cuando tenía Mortinto, que entraba hasta dentro del pueblo, y dice: la tarde deja su aroma de marea y sal preñada. Voy dejando mis nostalgias para adentrarme en sus brisas de cobre y de esperanza. Se llama Declaración de Amor. Me despierto pensando en ti, tierra amada, pueblo mío. Mientras dormía te he visto florecer. Me has llevado cogida de la mano por todos los rincones donde jugaba. Por ti, pueblo mío, belleza nuestra. Por tu río y por tu puerto. Por ti, que has cambiado con el tiempo que todo lo pone en su lugar, dejando aquí sus huellas donde siempre permanecen. Paseamos juntos y abrazados, convivencias compartidas, junto a nuestro río rojo de sangre y vida. Eres mi puente que cruzo y cruzo, y siempre me enamoro de tu alma y de tu risa. Quiero alejar de ti todo lo malo, y quiero estar siempre contigo, porque te quiero, pueblo mío. Te seguiré soñando, enamorándome de ti, enredándome en tus calles, y miraré despierta la luna como te alumbra eternamente. Te declaro, San Juan del Puerto, para siempre mi amor.
Muy bien, bonito. Muchas gracias, bonito. Está muy bonito.
Amor a tu pueblo.
Bueno, pues pueblo. El amigo Salvador nos va a decir otra.
Yo voy a 2 o 3 días sin
ella. Venga, si la quieres decir, te dejo de decir la desde el balcón, si quieres, ¿eh?
No, la del balcón ya me lo ha cerrado.
No, todavía no lo he cerrado, si tengo que buscar los albañiles, bueno, veremos a ver.
Pues entonces, yo lo que quería decir también es que lo que voy a leer ahora es que... Como le escribo tanto al amor, pues a veces quiero hacerle alguna poesía al amor. Y le digo que quisiera encontrarme al final del camino contigo y hacerte una poesía. Contenerte a mi lado y cruzar nuestros ojos al mediodía. Seguir contigo lo más junto que yo podría. Hacerte feliz de noche y de día. Aunque te vayas, te seguiré haciendo poesía. No importa dónde, pero sí desde la lejanía. Y si regresas, comprobarás lo que te quiero todavía, porque Eres mi sol, eres mi antorcha encendida, eres un farol que alumbra la negrura del bosque y a mí me alumbra todavía.
Muy bien,
muy bien.
Estupendo, muy bonita.
Bonitos recuerdos.
Sí. Él la dice, yo si le dijera esa no me sale igual. Él dice esa prosa poética, le da un tono que
no se le puede mandar.
Ah, claro. Poesía también le doy un tono, ¿eh?
Claro que sí, que se la da.
No, pero yo no soy capaz de darle el tono ese. Yo puedo escribir, yo puedo escribir, bueno, tengo de todo lo claro, no sé si habrá 2000 escritas o qué sé yo, entonces las hay de todas. Habrá algunas que no sirven ni para llevarla al cuarto de baño, pero bueno.
Están ahí hechas con cariño.
Yo tengo,
¿verdad?,
las carpetas, sí, un montón.
Así que, pero bueno.
Hay de todo.
La cuestión es, cuando está uno aburrido, cuando yo digo, me acuerdo siempre del suegro de mi compadre, que jugaba al dominó y era una maravilla. Y con el compañero suyo no podía jugar, porque si nos ponía mi compadre yo a jugar con su suegro y el compañero del suegro, pues no ganábamos nunca, eso está claro. Y nos poníamos, yo me ponía con su suegro y él se ponía con el otro compañero. Yo no tengo ni puñetera idea cómo se juega el dominó. Yo pongo una ficha y se acabó. Y él decía, cuando un tonto sigue un camino, el camino se acaba y el tonto sigue. Por eso nos pasa a los poetas.
Sí. En mi tierra se dice, cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba, sí, y el tonto sigue.
Sí, sí, la linde. Ya.
Es lo mismo.
Bueno, Adelaida, ¿tienes por ahí alguno preparado?
Sí, hay muchas para leer.
Venga,
pues, pero como estamos hablando de los pueblos y de las costumbres de los pueblos, pues os voy a leer un poema que está escrito en castúo.
Ah.
El castúo es un dialecto extremeño.
Normalmente se entiende bien, porque a mí hay uno que está escrito en castúo, que es La Nacencia, me parece.
Sí, de Luis Chamizo. Preciosa.
Es preciosa. Sí. Yo hice uno, pues, no le llego ni a la suela de los zapatos, pero recordando ese...
Está Luis Chamizo, que escribe en castúo, y luego están otros poetas por la parte de Cáceres del Norte, que tienen otro castúo, pero diferente. Me gusta más el de Luis Chamizo.
Sí, pero...
Yo siempre sé el que cojo, el de Luis Chamizo, el que me gusta.
No, pero prácticamente, digamos, la forma de hablar...
Pero tiene diferencia, ¿eh? Tiene diferencia.
Sí, la forma de hablar que tenemos aquí en el Andévalo de la Sierra,
sí,
¿eh?
Sí, nos parecemos mucho.
Porque muchas veces creemos que eso es una... Le están diciendo burrada.
No.
Y yo creo que lo que se está diciendo es un castellano muy antiguo, que se conserva... Hoy ya no, porque ya con tanta televisión y tanta radio y tanto cacharro de esto...
Exactamente.
Pero que en mi pueblo se sigue... pero se sigue diciendo... Oye, qué... ¿Tú te quieres venir conmigo que tengo que dejar vegar?
Ah, sí.
Tú lo dices y la mitad de la gente no sabe lo que es arvegar.
Sí, es verdad.
Yo no sé lo que es.
Bien, pues pinta.
Pintar.
Claro.
Con cal.
Yo
creí que eso era una palabra que de ahí de mi pueblo y de los otros, pero estando en el monasterio de piedra, que por cierto aquello es precioso, estamos cerca de Calatayud, Leo tiene allí el monasterio, una placa en la puerta, y tienen quitado la cal moderna y dejando la antigua para que se viera el jarviego. Dijo, Oline, pues entonces lo que te decimos en mi pueblo no es ninguna burrada.
No.
Es un castellano antiguo.
En la provincia de Badajoz, como es tan grande en extensión, pues por unas partes se dice una cosa. En mi tierra se dice embarrar. Voy a embarrar.
Va a embarrar.
Y en cambio, por otras partes de Badajoz se dice enjarvega.
Sí, ¿eh?
O sea que se dice por cada sitio una cosa. Bueno, pues el poema mío se titula... Empezamos ya con el castigo.
Sí.
Semos Asina.
Muy bien.
Por los caminos del alma se irán creando sus huellas, orgullosos de haber nacido en esta tierra extremeña. Su corazón ahogado, cargado de sentimiento, por donde quiera que vayan los castúos extremeños, se hundirán sus pisadas en las raíces del tiempo. Y surgirán también como palramos los hijos de este pueblo. Decimos asina, hierro, humo, mediodía y probes a los que no tienen dinero. Son asina los castúos extremeños, gente noble, y no rehuyen en jamás de la voz de sus ancestros.
Muy bien, pues mira, ese... ¿Cómo es castúo?
Sí, sí.
Bien, pues ese castúo es exactamente igual que el castúo que tenemos en mi pueblo y en...
Igual,
lo entiendo perfectamente.
El castúo extremeño con Andalucía se parece mucho.
No.
¿Tiene que ver algo con el pueblo de Badajoz, Castuera?
no sé. Castúa es un pueblo, pero no tiene nada que ver. Pero Castúa no tiene. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver el Castúa con.
No tiene nada que ver.
No creo.
Pero allí se habla el Castúa. Está muy cerca.
Claro,
Castúa está muy cerca.
Está muy cerca.
Muy cerca de mi pueblo.
Sí.
Bueno, Ignacio, ¿tienes por ahí alguna cosita?
Venga, vamos a decirte la última, ya que estamos en la primavera, seguimos con la primavera, ya que tú tienes tanta
aquí
poesía.
Cada uno coge uno en un ritmo. Este ha cogido la del balcón, que si no se lo tapo.
Y yo...
Hombre, y tú con las flores, te cortamos las flores, sigue con las flores.
Primavera, lógico que digamos algo de primavera. Pues estamos nada, en cuando llegue el verano, nos pondremos el bañador.
Es verdad.
Esta se titula La flor más linda. Y dice así. Me voy al campo a buscar... ¿Cuál es la flor más bonita? Enseguida me llamó una linda margarita. Yo soy la flor más bonita. Alegro los corazones. Conmigo se han declarado miles y miles de amores. La rosa no está conforme. La flor más linda soy yo. Sin mi color y mi olor no existiría ese amor. La amapola, flor sencilla, de entre medio de los trigales, grita diciendo, no vale, la flor más linda soy yo. Unos lirios del campo que yo creía adormilados, dicen, somos los más lindos en caminos y cercados. De eso nada, quien murmura, soy yo, la flor del jazmín. ¿Podrás encontrar un olor tan genuín? El clavel con mil colores dice que la mejor, él, para amores, galería, carrozas y romerías, con tantas flores y olores, con colores y fragancias, yo me paro en estos campos y ellas se quedan tan panchas. Después de pensarlo bien, de escuchar sus argumentos, la flor más linda, mujer, eres tú, y aquí no hay cuento.
Hago un aplauso a ese poema por lo que va por las mujeres.
Claro, por lo que nos toca.
Muy bien, gracias, Ignacio. Bueno, si me permite, yo estos tres meses que llevamos prácticamente he escrito muy poco. Ha estado muy mal la cosa para escribir. Y lo que me ha salido, pues ha salido más o menos esto. Déjenme soñar. Silencio. Déjenme soñar, no hablar, que quiero ver las estrellas reflejadas en la mar y mirar la luna nueva alumbrando mi portal y quiero ver los luceros cuando la tarde se va. Déjenme soñar, silencio, déjenme soñar, no hablar, que quiero soñar despierto y así poder olvidar esos momentos que llegan y te arrasan sin parar, sin saber ni por qué llegan, sin saber cuándo se van. Déjenme soñar, silencio. Déjenme soñar, no hablar. A ver si amanece el día y veo las claras llegar. Que me levanto mil veces y siempre es de madrugar. No consigo que me lleguen las claras de mi soñar. Déjenme soñar, silencio. Déjenme soñar, no hablar. A ver si es posible, cielo, que me pueda despertar y salir de esta tiniebla en la que he ido a parar cuando buscaba la luz y un camino para andar. Déjenme soñar, silencio. Déjenme soñar, no hablar. Que mi vista no me alcanza y ya no sé caminar y por las trochas que paso me voy perdiendo al andar. Ya este bosque es muy espeso, no sé sus ramas cortar. Déjenme soñar, silencio. Déjenme soñar, no hablar. A ver si el sol me acompaña y me apoya en este andar y el rocío de la mañana me ayuda para lavar con sus gotitas de agua esta cara de soñar. Déjenme soñar, silencio. Déjenme soñar, no hablar. A ver si rompo esta losa que me aplasta mi pesar. Ya no sé si estoy soñando o tan solo es mi pensar, pero sí llevo una losa que va en mi pecho clavar. Déjenme soñar, silencio. Déjenme soñar, no hablar, pues aún estando despierto, a mí me gusta soñar, porque llevo mucho peso, mucha carga para andar. Quiero que todo sea un sueño antes que sea realidad.
Qué bonito.
Se lo hice estaba pensando
triste,
en...
Estaba triste.
Bueno, pues... Sí,
no es para menos, Antonio.
nos queda para decir dos poesías, como nuestra invitada de hoy era nuestra amiga Paqui, pues dirlas, y si nos queda tiempo, pues ya...
Bueno, pues vale. Pues he elegido, como estamos en la primavera, estamos hablando de flores,
sí.
Pues esta que se llama Lirios Azules.
Vale.
Que está dedicado a estos lirios de Pedro Rodríguez, que lo van... ¿De Pedro Rodríguez el Pinto de Moguer?
Sí, no Pedro Rodríguez el Alcalde.
No, ese no, ese
que
no.
Que también
ese...
puede hacer buenas fotos,
¿eh? Claro. El hijo de Pedro Rodríguez también es pintor.
También pinta. Lirios azules, para trepar al cielo. Tallos ramosos y esbeltos para alcanzar las nubes. Pétalos azules, morados, dibujando mariposas amarillas, reflejando los ocres en la algarabía de mi jardín. Planta vivaz, semilla esparcida por la tierra fértil, esperándome a la sombra del arriate, en el rincón preferido de mi alma. Lirios azules para enamorarme, flores grandes para detener el tiempo, para soltar las hojas erguidas y esparcirlas por mi vida, dejándolas volar en sueños.
Muy bien, Paqui. Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo todavía para una más, ¿no? Vale. Bueno, pues, con tu permiso, como nada más que nos queda una, vamos a darle...
Claro, a Adelaida.
A Adelaida, claro, muy bien. Que nos pueda leer.
Claro, si no bueno, muchas quiere, gracias.
Si no la quieres
leer... Aprovechate.
En extremeño no la lees en extremeño.
No, esta le toca a Huelva.
Esta le toca a Huelva, estupendo.
Así es que esta la hice cuando se hace el cine iberoamericano.
Ah.
Pues hice esta poesía.
Pues muy
bien. Y la titulé Exquisiteces de Huelva. Una gamba con bigote, blanca y con brillantes ojos, le decía una coquina del Atlántico nubense. Somos manjar exquisito. Y brillamos con luz propia, y en todo sitio que se aprecie, allí cuentan con nosotras. A mí hoy me han invitado al Festival de Cine Iberoamericano, y como siempre allí estaré, dejando a Huelva muy alto. Un oloroso muy fino que oyó la conversación, dijo, allí estaré yo, al lado del buen jamón. El boquerón, algo modesto, molesto porque no había sido invitado, juró y perjuró que llegaría rebozado y con zapatos de tacón. Un choco que los escuchaba se atusó bien su melena y dijo con voz melosa, no debéis olvidar que yo no puedo faltar, soy la guinda de la fiesta. El fresón rojo de palos dijo alzando más el tono, la guinda la pongo yo, por algo soy el fresón. La mojama rezagada también se sumó al evento y allí los dejé contentos sabiendo que aplaudirán a los manjares de Huelva y a las películas del festival.
Muy bien, estupendo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Paqui, muchísimas gracias a Adelaida, al amigo Salvador y al amigo Ignacio por habernos acompañado. Y aquí al amigo Juanma, te damos las gracias porque hoy lo hemos tenido aquí en Real. Ya llevaba 3 meses descansando, que no le venía a dar la lata los miércoles, pero... Creo que el próximo miércoles estaremos aquí de nuevo e intentaremos entrar a algunos invitados para que nos hablen de los pregones y demás. Estamos ya en fiesta y hay que irse preparando. Gracias y buenas tardes o buenas noches ya a todo el mundo. Hasta el próximo miércoles.
Sí, buenas noches.
En el monte se crió, de campillo a campo frío, de morada sin asoa, por mar verde del camino, la vieron hablando sola.